siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, Cuba, nuestra querida Cuba esclava. Muy buenas noches. Como todas las semanas, sábado y domingo, a las 8:30 de la noche, estos periodistas cubanos y venezolanos, porque es la misma cosa, es la misma desgracia que nos une. Cuando usted dice Cuba sin patria por el comunismo, está hablando también de Venezuela. Y cuando habla de Venezuela, está hablando también de Nicaragua. Como siempre, voy a usar un término que no le gusta a la gente. A mi diestra, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez, Carvelo, y a mi siniestra. Por eso no se debe decir, ¿verdad, doctor?
Así es.
El querido doctor Omar Estacio, sí, periodista venezolano, y un abogado de primera línea en el foro judicial. Esta tarde, esta noche, no voy a decir esta tarde porque vaya a pensar que es la canción de esta tarde vi llover, que no es el caso, ¿no? Esta noche, el programa Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en Cuba, es la voz de los periodistas en el destierro que queremos seguir hermanados con nuestros periodistas independientes de Cuba, para hacerle llegar a todo nuestro pueblo la horrible verdad, que es lo que explica una esclavitud grosera por 60 años. Esta noche vamos a compartir muy brevemente con el colega Juan González Feble, que otras veces hemos hablado. Le voy a pedir al colega Chaviano que lea dos primeros párrafos de un extraordinario trabajo que ha escrito Feble. El título, Drogas y Esclavos. Falta algo. Bueno, que va a faltar cuando se dice. Falta algo. Ok, adelante, Javier.
Bueno, esto es una publicación de la Primavera Digital que dirige, su director es precisamente Juan González Febre, desde hace ya, yo creo que casi 2 décadas. Bueno, lo tenemos en la línea y bueno, saludamos, Juan, tus hermanos aquí desde Miami.
Muchas gracias. Lo mejor para ustedes.
Se trata de que las leyes, es decir, el trabajo drogas y esclavos, ¿falta algo? De la redacción de La Habana. Se trata de que las leyes impuestas bajo el régimen castrista afirman y sostienen la esclavitud desde las llamadas misiones internacionalistas que aportan ganancias y dinero a la élite y para ello explotan y esclavizan trabajadores médicos bajo la cobertura del llamado y supuesto internacionalismo. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros magnates de la élite castrofascista han sido acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. A partir de la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a que son sometidos cientos de miles de profesionales enviados a las llamadas misiones internacionalistas y sus familiares y allegados más cercanos.
Lo que quiero decir es que cada cubano que en Cuba trabaja para un consorcio extranjero, Meliá, lo que fuere, trabaja allí porque una empresa lo puso ahí. El consorcio extranjero le paga a la empresa y la empresa le da un mínimo de lo que ese cubano debe ganar. A ese cubano, ese es el mismo trato que se le da a los internacionalistas.
Carvelo, ¿qué tú piensas de estas opiniones muy bien expresadas por nuestro colega González Feble?
Bueno, yo creo que han sido muy acertadas su artículo, Drogas y Esclavo, que tiene un paréntesis interrogativo, el cual dice, falta algo. Sí, falta algo, sí.
La libertad.
Entre otras cosas, los trabajadores cubanos que van a hacer misiones internacionalistas, como le dicen ellos, desde luego que son explotados como cualquier esclavo, son la esclavitud moderna, porque nosotros consideramos que al no pagársele el salario que tienen que devengar por su profesionalismo, por sus habilidades y por su trabajo, bueno, pues es una esclavitud moderna porque es lesivo a la persona humana. O sea, trata al humano como si fuera un objeto, como si fuera una mercancía. Yo te vendo tal cosa y tú, yo le pago lo que yo considere. Sí, falta algo. Falta, ante los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura del pueblo cubano, también pueden ser acusados por las masacres que han cometido en el pueblo de Cuba. Por ejemplo, la matanza del río Canímar. La matanza del río Canímar, donde murieron más de 40 personas entre reclutas y personas civiles.
Y niños.
Y niños, discúlpame. Y también la matanza de los fusilados del 6 de enero de 1959, donde fusilaron 72 personas en la Loma de San Juan. También los crímenes que cometieron en la UMAC, también los crímenes donde mataron a muchas personas jóvenes por no estar de acuerdo con el sistema que ya se estaba implantando del comunismo en nuestra querida patria. Esos también son crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que tener conocimiento y acusar a la dictadura del pueblo cubano por todos los crímenes que han hecho. También han llevado a cabo, también a todos los presos políticos que han cumplido largas condenas y a otros que lo han matado por torturas en las prisiones. Eso también son crímenes de lesa humanidad. Falta algo, sí falta algo, Johnny. Es todos esos crímenes y otros que se nos escapan a nuestra memoria que en estos 60 años han cometido la dictadura del pueblo de Cuba.
Gracias, colega, por tu interpretación tan objetiva y, como siempre, tan analítica. Vamos a ver qué piensa Eduardo Pantín muy brevemente.
No, muy, muy acertada palabra de nuestro señor obispo.
Carmelo, caballero.
Carmelo. Pero bueno.
El obispo de Guantánamo. Claro. Carmelo Díaz Fernández. Claro.
No, y lo que quería resaltar de este artículo, que es muy interesante, es que debemos tener presente que no solo se está esclavizando a estos famosos llamados internacionalistas que salen a trabajar fuera del país, que también esa misma política se lleva con trabajadores dentro de Cuba que trabajan para embajadas y ahora empresas mixtas que están obligados a contratar a través del gobierno a personas cubanas para seguirle pagando lo mismo que ellos estimen conveniente y no por la labor que realizan, que también es una forma de esclavitud. Es una esclavitud nacional y una esclavitud internacional.
Exacto. Es así.
Gracias, Pantín.
Es así.
Bueno, mis queridos cubanos, hoy debemos referirnos a algo realmente que nos llega muy de adentro al drama del pueblo cubano. Y lo digo porque nosotros también fuimos culpables. Los cubanos del destierro y los cubanos de allá, de donde están ustedes, los cubanos adentro. ¿Qué es la división? Es la división que no debiera haber ocurrido en esta campaña sin fin por recuperar derechos políticos y democracia. Hace apenas o algunas horas, bueno, hace dos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pompeo, acaba de hacer unas declaraciones, mis queridos cubanos, realmente de mucha importancia, que nos debe llevar a la reflexión. Entre el colega Wilmer Suárez y yo, vamos a dar lectura por su importancia a las declaraciones publicadas por el secretario de Estado. Arranca, Wilmer, con el título.
Pompeo admite profunda división de la oposición venezolana y señala que más de 40 opositores desean la presidencia del país. El secretario de Estado aseveró que más de 40 políticos opositores venezolanos se creen, y pone el texto la agencia EFE, entre comillas, elegidos para gobernar la nación. Nuestro dilema, que es mantener a la oposición venezolana unida, dice Pompeo, ha resultado ser tremendamente difícil. Todo esto está registrado en un audio que grabó y fue obtenido por el diario Washington Post, según declaraciones del señor Mike Pompeo, secretario de Estado. También señala el secretario de Estado, Mike Pompeo, que, comillas, en el momento en que Nicolás Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán, comillas, elígeme, soy el próximo presidente de Venezuela, cierra comillas. Agregó que más de 40 políticos opositores, hizo hincapié varias veces en ese audio, se creen los elegidos para gobernar la nación. Unas declaraciones realmente, como dice mi querido amigo profesor y contemporáneo Omar Estacio, suenan a preaviso.
Bueno, en realidad yo más bien creo que en esa debilidad que anota el señor Pompeo está la fortaleza de la oposición, porque malo sería que la oposición venezolana hubiese unanimismo o que se estuviese imponiendo allí una especie de macho alfa a quien hay que seguir de manera obligatoria. Ese es un dilema que los venezolanos tendrán que dirimir en su momento. ¿Quién va a ser el presidente que va a reemplazar a Maduro? Bueno, eso en la democracia se resuelve con votos. Es siempre un impedimento poner o lograr acuerdos básicos. Pero pienso que esos acuerdos básicos ya están logrados. Todos estamos ganados pues a tratar de agotar los métodos pacíficos, pero también, como ha dicho el presidente Trump, poniendo todas las soluciones sobre la mesa.
Está bien. Las declaraciones no terminan ahí. Voy a volver a otro párrafo. Claro. Asimismo, Pompeo aseguró que la dificultad de unir a la oposición no solo se ha manifestado, entre comillas, en público durante estos últimos meses, sino que desde el día en que me convertí en director de la CIA, o sea, Agencia Central de Inteligencia, esto fue algo que estuvo en el centro de lo que el presidente Trump estaba tratando de hacer. Y sigue la comilla. Estábamos tratando de apoyar a varias instituciones religiosas para que la oposición se uniera, dijo Pompeo, pero indicó que, siguen comillas, siguen divididos sobre cómo enfrentarse al régimen de Maduro.
Y lo más importante, creo yo, que amigos del pueblo cubano que nos escuchan esta noche, de estas declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, son las que siguen a continuación, porque fue muy enfático en señalar, citado por medios internacionales, que el conflicto de intereses entre los políticos opositores hizo que fracasara el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril, liderado por Juan Guaidó, ex diputado de la Asamblea Nacional, instancia en desacato desde el año 2016, quien se autoproclamó en enero como presidente encargado, respaldado por los Estados Unidos. Además, reveló que Estados Unidos trabaja desde hace tiempo para solidificar la posición de Guaidó, pero aún así su liderazgo sigue siendo tenue. Yo en verdad no creo que estas últimas partes de esta declaración las haya dicho el secretario Pompeo, porque ustedes que son viejos y veteranos periodistas saben perfectamente bien cómo las agencias de noticias, ¿verdad?, le dan su toque personal a las informaciones.
Además, Wilmer, fíjate tú que Guaidó no fue que se autojuramentó. Guaidó no. Fue presidente ipso iure, porque la Constitución establece de una manera imperativa que cuando se produce una vacante del tipo que se produjo en Venezuela, ipso iure, por no decir ipso facto, porque esa vacante la cubre el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, en este caso Guaidó. Guaidó lo que hizo fue una cuestión en un meeting hacer una juramentación ante el pueblo. Es una cuestión simbólica, pero la parte jurídica medular está en la Constitución, que establecía de manera obligatoria que él fuese el presidente encargado.
Y llama la atención también, Pantin, que es que en ninguna parte de esta declaración se menciona a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ese término se obvia y no se utiliza.
Bueno, está bien, pero es que en este caso el secretario de Estado lo que quiere referirse a un hecho presente. ¿Cuál es? La división aparente o real de la dirigencia. Tú y yo sabemos, Omar Estás y otros muchos sabemos, que de veras existe una división. Eso lo estamos sufriendo las víctimas de la democracia. Adelante, rápido.
Hay una cosa, realmente los regímenes estos son especialistas en dividir, además de que la democracia es precisamente eso, es la división de opiniones diferentes.
No, no, perdóname, ¿acaso fue Castro quien nos dividió a nosotros los cubanos? Nosotros cargamos una montaña de culpa, ¿verdad? Porque nos dividimos en el exilio y Cuba adentro también.
No digo que no, pero
eso no es culpable de los Castro.
Pero
no,
sí son especialistas en dividir.
Oye, este es un programa que al pan, pan y al vino, vino. Vamos a ver, señores, mi querido pueblo cubano, vamos a dedicar estos 6 minutos, porque ya Carrillo, con esa mirada inquisitorial, nos dice que nos quedan 6 minutos. Hay un tema que atañe directamente a nuestro esclavizado pueblo cubano. La suspensión por parte del gobierno de los Estados Unidos de los viajes de crucero. Algunas personas, para contrarrestar esta medida, dicen que el pueblo cubano está perjudicado. Este negocio de los cruceros, a quien llena de millones, es a la dirigencia castrista y a los dueños de los cruceros. Ahora hay una realidad. Los cruceros le estaban dando a la economía cubana una inyección que significaba, de hecho, en la permanencia sine die infinita de la tiranía cubana. ¿Cuántos millones de dólares le ha entrado? Bueno, ya que hablamos de millones de dólares, este es un país, Cuba bajo el comunismo, es un país que se acostumbró, oficializó la manera de vivir de otros. Vivió de los soviéticos, vivió después de los venezolanos y viven también del exilio, como digo yo. Si no existiera Miami, no existirían los Castro. Si nosotros, yo puedo estar inmerso en esa culpa, si nos hubiésemos desterrado en Puerto Príncipe, en Haití, hace 60 años que estaríamos en Cuba de regreso. No conozco el mundo ningún proceso de libertad que no conlleve el sacrificio extremo del pueblo. El exilio ha dado su cuota. La generación del 50, la generación del 60, la generación del 70, dimos nuestra cuota, no solamente con el exilio, para poner al exilio cubano como una de las primeras manifestaciones en el mundo de lo que somos los cubanos. No, lo pusimos frente al paredón de fusilamiento, lo pusimos en los centenares de miles de presos políticos. Cuba, ustedes, mis queridos compatriotas, también tienen que adoptar el sacrificio. Hay que salir a la calle demandando, exigiendo libertad. Mi querido pueblo cubano, que Dios lo bendiga.
El sacrificio se hizo para llevarlo cuando de la libertad se trata. Esas son palabras de José Martí.
¿Qué piensa Wilmer?
Bueno, yo quisiera darle la palabra a mi amigo Pantin, que lo veo muy perturbado.
¿Pero por qué, chico?
No, estaba escuchando emocionadamente a Salvador.
No, muy bueno.
Pero eso también lo está haciendo el pueblo venezolano. No podemos obviar el sacrificio que están haciendo, que han muerto cientos de venezolanos en las calles. Creo que es un bonito ejemplo que pudiera seguir la sociedad civil cubana también, cómo son capaces de enfrentarse a una dictadura. Claro, en democracia, supuestamente, también hay que hacer sacrificios también.
Pero eso que acabo de plantear, Pantín, está reflejado, está comprobado en esa terrible tragedia venezolana, donde de hace 2 años, ¿cuántos, Omar Estacio, cuántos jóvenes, cuántos centenares de jóvenes venezolanos fueron asesinados en las calles de Caracas y en el interior? Dígame usted, doctor Estacio.
No se debe de depreciar ninguna manifestación de disidencia. La disidencia contra el general Gómez fue con motivo de la elección de la reina de carnaval, y eso desencadenó una cantidad de protestas en Venezuela. De manera que bienvenida a la protesta y respeto para todos aquellos que la ejercen.
Es muy importante lo que acaba de decir el benemérito doctor Omar Estacio.
Querido Wilmer, este es un programa de disidencias.
Sí, pero es que la
disidencia... Y de consenso.
Pero la disidencia...
Disidencia y consenso.
La disidencia comienza en donde el principio por las libertades humanas es global. Toda protesta es válida. Toda protesta y todo derecho a la protesta es válido.
No, yo lo no importante creo eso, porque es... si los ladrones hacen una protesta, oye, déjanoslo robar, para mí eso no tiene valor ninguno.
Bueno, pero me la estás poniendo más chiquita, porque te voy a decir, en las cárceles los presos protestan, ¿no es así, mi querido
Carrillo,
doctor? Y en la cárcel los presos protestan por su derecho.
Carrillo nos está mirando en forma indulgente. Amado pueblo cubano, hasta la próxima.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Si te dijera que eliminar el resentimiento es tarea fácil, te mentiría. Es un proceso y como todo proceso requiere seguir unos pasos para que aprendas a eliminar de tu vida el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás experimentando resentimiento y, por supuesto, identificar qué es lo que lo provoca. Esta toma de conciencia te hará separarte por un instante de la emoción, lo que te permitirá observar la situación de un modo menos visceral. Número 2, comprender. Se trata de entender lo que ha llevado a aquella persona a hacer aquello que te ha resultado decepcionante o que te ha dañado. No se trata que lo justifiques, sino que veas las razones que le han podido llevar a actuar así. Su educación, su pasado, su crianza, sus creencias, no importa lo que sea. Trata de disociar la persona del comportamiento. La persona no es la conducta. Tus propias decisiones no son quién eres tú. Tan solo este primer ejercicio te va a ayudar a rebajar en mucho la carga de resentimiento. Número 3, aceptar. Es el siguiente paso. Que la persona ha actuado de ese modo. Acepta. Y también que lo que sucedió no se puede cambiar. Aceptar significa dejar atrás ese pasado para continuar hacia adelante, dejando a un lado ese mal sentimiento. Número 4, luego has de perdonar de forma sincera. Ese perdón ha de ser muy honesto o no serás capaz de resolver del todo la emoción lastre del resentimiento. Después, exprésate y pide, si consideras que la persona que te causó el dolor puede estar abierta a ayudarte a resolver ese sentimiento que albergas. Exprésale de forma asertiva cómo te sientes y cómo esperabas que hubiera actuado. Siempre que sea posible, pídele lo que quieres que haga para subsanar el dolor, que se disculpe, que pida perdón, lo que sea. Si crees que esa persona no va a estar abierta a escucharte en persona, entonces escribe una carta y quémala. Y finalmente, elige. Una vez completado el proceso anterior y con independencia de que la persona haya respondido de un modo positivo, elige qué relación quieres tener con esa persona. No importa si haya fallecido. Puedes seguir la relación y en ese caso, si eliges quedarte con la persona, no te quedes con la conducta ni con lo que pasó. Pero puedes también elegir no continuar la relación con esa persona y eso implica soltar. Resumiendo, es importante que elimines el resentimiento, ya que es un sentimiento muy nocivo que solo proporciona negatividad a tu vida. Piensa que la persona que te ha decepcionado no sufre por ese resentimiento. Es un sentimiento que solo acarreas tú. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.